RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Córdoba. La provincia continúa con múltiples focos de incendio de norte a sur y ya se confirmaron 146.000 hectáreas quemadas. Las organizaciones vecinales y ambientalistas denuncian la desidia del Estado provincial que actúa cuando el fuego ya está desbocado. Cientos y cientos de vecines fueron evacuados en distintos puntos porque las llamas llegan a los bordes de las localidades urbanizadas. Y cada día que pasa es un escenario incierto en el que se desatan nuevos focos o reactivan otros. Además, desde el gobierno provincial intentan criminalizar a los vecinos que colaboran con el combate del fuego o intentan proteger sus casas. Escuchamos a Cecilia, una de las brigadistas que combate contra el fuego, en este caso de la brigada de Villa Yardino.
En el caso de Copacabana se trató de un incendio que tenía aproximadamente 4 días, que se dejó pasar sistemáticamente. Y mientras en los medios se hablaba de una cantidad de bomberos enorme trabajando en esos focos, lo cierto es que no había nadie. Eran vecinos, los mismos pobladores, los mismos barquianos los que estaban resistiendo el avance del fuego. Entonces no podemos ya decir que esto nos sorprende. Todo el tiempo el gobierno reacciona como si esto fuera una sorpresa, como si fuera algo que nos cae de arriba, cuando en realidad están todas las herramientas estratégicas, están todos los especialistas diciendo hace años cuáles son las maneras de encarar estas situaciones. Se nos está pidiendo que seamos espectadores.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Buenos Aires. La jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal número 2 de Bahía Blanca, difundió este jueves los resultados de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Facundo Astudillo Castro, hallado en un cangrejal de Villarino. Virginia Kramer, perita de la familia de Facundo, dijo que fue una muerte violenta y que la única hipótesis posible es la del homicidio.
Una muerte violenta por asfixia, tal cual lo habíamos establecido, y una asfixia por sumersión. El cuerpo fue sumergido hasta que ingresara líquido en él, es decir, que aspirara y tragara líquido para que llegaran las distintas sustancias que se encuentran en el agua a su torrente sanguíneo y se alojaran en distintas partes de su cuerpo, que es lo que se evaluó y lo que se diagnosticó a través del análisis de diatomeas. Solo 3 posibilidades se establecen desde el punto de vista científico cuando hablamos de muerte violenta. Una muerte violenta por suicidio, que claramente esto no ha sido, porque Facundo no tenía antecedentes de ideación suicida, tenía todo un proyecto de vida por delante, tenía además contactos estrechos con su comunidad y peleaba por los derechos humanos, así que esto es absolutamente inviable. El segundo punto es un accidente que también los descartamos por distintas cuestiones científicas, entre ellas que el cuerpo no tenía ningún otro tipo de lesión. Y la última, dentro de estas 3 opciones que establece la ciencia y la bibliografía con respecto a las muertes violentas, es el homicidio.
Cristina Castro, la mamá de Facundo, dijo que existen torturas en la comisaría de Villarino y que va a continuar luchando por justicia.
Hay torturas en las comisarías de Villarino. Entonces, ¿qué mensaje les dejo? Que no confíen en nadie. Confíen en sus hijos cuando les dicen: esto es así, escúchenlo, vayan hasta las últimas consecuencias. No crean que todo lo que dicen los medios, porque gracias a Dios, y ahora con 2 nuevos fiscales, las pruebas no las tienen los periodistas antes que nosotros, las tenemos nosotros. Hay muchas cosas que no les podemos decir, hay muchas pruebas que están, hay muchísimas pruebas que están. Solamente les pido tiempo, respeto, y el mensaje para la gente de Villarino, todos esos policías que hoy están diciendo tantas cosas y me están poniendo tantas cosas en redes, es que no les voy a pedir disculpas, porque yo tengo las pruebas. Hasta no verlos presos a todos, absolutamente todos, no voy a parar.
En tanto, Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, se refirió a la información hallada en los celulares de los policías.
Los aparatos de la telefonía celular del personal policial implicado en la causa hablaron mucho más en sede de ATIF que en sede de la Policía Federal Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Se encontraron imágenes borradas, localizaciones que no se habían encontrado, conversaciones que parecían borradas. Bueno, el mensaje textual parte de un celular de un policía que se encontraba seguramente, por lo que refiere, en sede de comisaría, y le refiere puntualmente eso, ¿no? La frase es tan inescrupulosa como fría: si se hace el pajero, bájalo. A lo que Sosa responde inmediatamente: dale. Y el patrullero mueve. El patrullero se mueve y se desplaza y se detiene después unos minutos en la comisaría de Buratovich, contradiciendo esto absolutamente la versión oficial policial, en la que se refería que el patrullero nunca se había movido del lugar donde estaba realizando el control, que nunca habían trasladado a Facundo, que Facundo nunca había estado en ese patrullero. Bueno, parece que Sosa siguió esa orden de bajarlo porque no le había sido tan fácil la reacción de Facundo, o Facundo había reaccionado de otra manera que no era la sumisión que ellos esperaban.
Por último, Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria, dijo que se fortaleció la hipótesis de la desaparición forzada con la policía como responsable.
Quiero fortalecer fundamentalmente la figura de la desaparición forzada. En tanto, la hipótesis policial en la causa se ha visto fortalecida fundamentalmente por prueba técnica, cuando hemos detectado ese posicionamiento en dos oportunidades del día 8 de mayo, en una durante 35 minutos, a 800 metros del hallazgo del cuerpo. Y luego, otro dato que nos informa la empresa Megatrans, más allá de un primer informe que tenía algunas inconsistencias según el propio Ministerio de Seguridad, pero que la empresa Megatrans ha quitado esas dudas. Luego ese móvil quedó paralizado frente a la unidad de prevención de la policía local durante 2 días, cosa que también es llamativa en el marco de una pandemia con la actividad policial, que un móvil permanezca allí.
Suena en nuestra radio. El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Comunicate. Panorama informativo @rnma.org.ar.
Neuquén. El dispositivo 148 de asistencia en situaciones de violencias funciona gracias al trabajo de un grupo de operadoras y profesionales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Ciudadanía. El primer grupo se encuentra denunciando una reestructuración que pretende desmantelar el dispositivo, mientras las pertenecientes al otro ministerio están en su gran mayoría sometidas a contratos precarios. Dialogamos con Natalia Vilche, trabajadora social del dispositivo dependiente de Desarrollo Social.
Nosotros somos profesionales y operadoras que actualmente estamos trabajando en la dirección 148 y tenemos el conflicto con el cuerpo directivo, Yasmina Merengue y Laura Laurelli, por la propuesta de reestructuración que implica un desmantelamiento del dispositivo. Se entrevé la falta de profesionales en otros dispositivos dentro de la misma provincial. A saber, el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad, enmarcado en las leyes con las que trabajamos, es un organismo de competencia directa en el acompañamiento institucional de las personas que sufren violencia familiar. La Dirección 148 se crea el 19 de diciembre del 2016. Tras acuerdo ministerial con el Ministerio de Ciudadanía y Desarrollo Social. Nosotros trabajamos en la emergencia los 365 días del año, las 24 horas, enmarcada en la ley 2785 y 2786 de violencia familiar. Trabajamos ante las situaciones de código A que implican un peligro de vida e integridad física, y en las situaciones en código B prioritario, en donde no hay peligro de vida. La población con la que nosotros trabajamos son mujeres con sus hijos, las personas con discapacidad y adulto mayor. En el horario administrativo, la conformación de equipos interdisciplinarios, retomamos la intervención generada en la guardia. Nuestra intervención implica la salida al terreno para poner en resguardo a las personas víctimas de violencia familiar, brindar respuesta ante la vulneración de derechos de las personas con las que trabajamos. Por lo que el desmantelamiento que hoy plantean nuestros directivos trae como consecuencia directa en detrimento de la población más vulnerable a la cual acompañamos. Como trabajadores, hemos afectado nuestro derecho de poder elegir dónde trabajar, siendo esta reestructuración arbitraria. Si bien las autoridades plantean que se continuará trabajando de la misma manera, lo real, el personal se reducirá a la mitad, desarticulando el trabajo realizado en duplas interdisciplinarias con abordaje especializado. Actualmente nos encontramos acompañados por el gremio ATE y con las medidas de fuerza ante el reclamo.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Río Negro, Fisquemenuco. El año pasado se conformó el grupo Abrazo al Río por el Derecho al Agua Limpia, reclamando la remediación del Río Negro. Maite Aranzábal, integrante de la organización, nos cuenta los distintos emprendimientos que afectan el agua, como el fracking, las plantaciones frutales, los loteos inmobiliarios y las granjas de cría intensiva de ganado, entre otras, y las acciones que llevan adelante.
El Abrazo al Río es un movimiento que surgió el año pasado con el objetivo de visibilizar la contaminación del Río Negro y activar y exigir la remediación de esa contaminación. Así que bueno, el año pasado empezamos con este movimiento, hicimos en septiembre dos jornadas muy importantes, el 7 de septiembre y el 22 de septiembre, y se adhirieron un montón de localidades de la cuenca y este año también un montón de ciudades de la cuenca del Río Negro hicieron también sus abrazos al río porque todos tenemos derecho al agua limpia y estamos hermanados en esta causa. También tuvimos adhesión de otras localidades del país y de otras localidades de América y de Europa. El Río Negro se ha contaminado a través de diversos factores, por ejemplo, el fracking, la megaminería, porque viene de Neuquén, las aguas también vienen bajando. Claro. El fracking está en Río Negro también, está en Allen, en Fernández Oro, ahora en Fisquemenuco tenemos ya un pozo de fracking. También están los agrotóxicos que se han utilizado en la fruticultura y se siguen utilizando, los emprendimientos inmobiliarios sin control en la costa de los ríos, ¿qué más? Las plantas de residuos cloacales que no tienen el tratamiento adecuado de las aguas. Se agregan también las granjas de cría, los corrales de cría intensivo de ganado, que hay como 400 y muchos están a la vera del Río Negro. Y está abarcando más o menos, a grosso modo, desde Chipoleti, desde que se cruza el puente de la provincia, más o menos, desde Chipoleti hasta Viedma, hasta la desembocadura. Esto no es una fatalidad, esto es el interés de un porcentual de la población que ve en la rentabilidad su mayor aspiración, pero la población está tomando conciencia de que en este momento más terminal de los recursos naturales del planeta si no nos despertamos, nos extinguen directamente porque somos parte de la naturaleza. Nosotros creemos que hay que cambiar el modelo de producción, de un modelo extractivista a un modelo ecoproductivo. Estamos organizando una serie de actos virtuales y algunos rituales cuidadosos. Estamos promoviendo una convocatoria a artistas para que suban producciones artísticas propias que tengan que ver de alguna manera con las problemáticas ambientales, de difusión y por las redes, un documento o manifiesto de Abrazo al Río. Y vamos a hacer una asamblea del Currulefú el sábado 3 de octubre, que es una continuación de la asamblea que se hizo en Jacobacci el 29 de febrero de este año.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. Nora Cortiñas, referenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se refirió a la toma de tierras en Guernica y a la postergación del desalojo por 15 días. Las familias ocupantes de las tierras reclaman viviendas dignas para habitar.
Por lo pronto hemos tenido un respiro con lo de Guernica. Creo que el gobierno tiene tiempo para seguir reflexionando de que si llega a ser un desalojo así como piensan, es algo muy inconstitucional. Tienen que saberlo y que esto les va a acarrear un futuro complicado, ¿no? Que si ellos cometen un hecho inconstitucional, no es bueno, ¿no? No es bueno para la imagen del gobierno.
Cortiñas pidió al gobierno un plan de viviendas.
Tiene que haber un plan, como hubo en otras épocas de la Argentina, plan quinquenal, trienal, de viviendas, apurarse, porque yo digo, así como se pudieron hacer, dicen, 12 hospitales, en, no sé, un mes, no sé cuánto tiempo, así también se pueden apurar a invertir para hacer viviendas. Efectivamente seguimos con el plan de suspender el pago de la deuda externa, los intereses, suspender, hacer la auditoría, mostrar que lo que nos quiere cobrar no es legal, y con ese dinero apurarse a hacer viviendas.
Nora Cortiñas se refirió al aumento de la pobreza durante la pandemia.
El gobierno, a través de sus ministerios, tiene que sentarse y pensar de que cada dólar que pagamos de deuda que no debemos, le estamos sacando al pueblo la posibilidad de vida digna. Descubrieron que la pobreza subió al 40%, quiere decir que algo anduvo mal estos tiempos de la pandemia, ¿no? Porque se siguió pagando la deuda y resulta que siguió aumentando la pobreza. Hay para fijarse, ¿no? Hay para meditar un poco, para estudiar este tema, ¿no? La situación político-económica de la Argentina no tiene que tener excusas de la pandemia para que aumente el hambre.
Por último, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, pidió una auditoría de la deuda externa y también solicitó repatriar dinero para combatir la pobreza.
Había una promesa de hacer una auditoría desde el Banco Central, hasta ahora no se hizo, para decir qué es lo que debemos, repatriar toda la plata que fugó Macri. ¿Cuántas cosas hay para hacer que mejorarían toda la situación de la pobreza, ¿no? Saldríamos de la pobreza.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Nacionales. El pasado 30 de septiembre se cumplieron 10 años desde la segunda sanción de la Ley de Protección Mínima de Glaciares. Esta norma, que ha sido violada sistemáticamente por las corporaciones mineras en connivencia con los sucesivos gobiernos, se logró gracias a la movilización y a la presión popular. Escuchamos a Winnie Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza.
Lo que significa las luchas populares, ¿no? Logrando leyes que, como nosotras y nosotros decimos dentro de las asambleas, las leyes son pisos, o sea, sobre las que nos asentamos y sobre las que queremos seguir construyendo más derechos, donde queremos construir los buenos vivires y donde que nos sirven como un freno a toda esta locomotora extractivista que nos está pasando por arriba y que, bueno, que la lucha popular la va frenando, y la Ley de Glaciares fue un importante hito para nosotras y nosotros. Primero hay que decir algo muy importante: los términos técnicos que avalan alguna ley tienen, o sea, siempre hay un fundamento político detrás. Haber logrado que una ley contemplara las áreas glaciares y periglaciares fue un logro importante. Deudas que quedaron en la ley y por lo que se está luchando y por lo que hay juicios, ¿no? En San Juan, toda la zona media, hay muchos glaciares de menos de una hectárea que no fueron relevados. El Yanigla, bueno, en Mendoza está la sede del Yanigla, que es el organismo, el ente aplicador, y bueno, nada, ellos aducen, por supuesto, cuestiones técnicas, que no es posible relevar los glaciares de menos de una hectárea, y bueno, desde las asambleas, especialmente las asambleas de San Juan, fue toda una discusión, ¿no? Y que son las que están en un juicio, y esto demuestra toda esta tensión entre lo técnico, lo político, y lo real es que sí, y que la Barrick se llevó puesto glaciares para armar sus campamentos, el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, directamente los hizo, los rompió. Y lo otro es que, ¿qué tienen? O sea, fíjense que para nosotros un glaciar es una cosa... es una cosa inconmensurable, es parte de la naturaleza, el hecho de que los veamos en retracción. Yo vivo al pie de los Andes y es muy doloroso ver nuestras montañas retrocediendo. O sea, hay una cuestión que está superando lo que una ley puede proteger, ¿no es cierto?, que es el calentamiento global. Pero si a eso le sumamos todo el efecto de una minera, de un emprendimiento extractivo arriba de un glaciar, esto es directamente terrible.
La segunda sanción de la ley se logró gracias a las grandes movilizaciones populares en diversos puntos del país, que planteaban que el proyecto que debía sancionarse era el que protegía no solo el área glaciar, sino también la periglaciar.
Debemos decir que entre la Argentina y Chile son de los países con más glaciares del mundo. Y bueno, algunas cosas que dicen los técnicos y técnicas, por ejemplo, decir que bueno, que no hay glaciólogos tantos en el mundo. Y que bueno, pero bueno, nosotros también decimos que acá falta participación, tenemos que hacer una ciencia, tenemos que debatir. Yo creo que también la ley de glaciares nos pone en el tapete de ver qué tipo de ciencia necesitamos. Necesitamos una ciencia para el pueblo, una ciencia en que el pueblo y sus saberes sean parte de lo que se construye. Y digamos que eso también nos lo ha dejado como enseñanza la Ley de Glaciares. Para nosotras y nosotros también ha sido una ganancia. En Mendoza se logró parar un proyecto minero aplicando la Ley de Glaciares, el proyecto Cerro Amarillo, y al estar frente, estar sobre glaciares inventariados, y directamente no puede seguir. Entonces, bueno, tiene todas esas variaciones la aplicación de la Ley de Glaciares. Otra buena que tuvo, y que apenas surgió desde San Juan, apareció la Barrick, apareció otra minera y el mismo gobierno de San Juan, diciendo que era inconstitucional. Bueno, el año pasado salió la constitucionalidad de la ley de glaciares. Y como bien decían ustedes en la introducción, no hay que olvidarse que la ley vetada fue puesta de nuevo en su lugar por las organizaciones sociales y por la lucha del pueblo. No me voy a olvidar, y se me pone la piel de gallina, cuando a las 5 de la mañana en nuestros primeros celulares, porque yo me acuerdo que tenía un celular muy, ya me resistía, en mi casa había un solo celular en ese momento, y lo cuento desde lo sensible, porque fue lo que significó para nosotras y nosotros, escuchar que llegaban mensajes de texto en ese momento, decían, es ley. Para nosotros fue un festejo muy enorme a las 5 de la mañana.
Región de Magallanes, Chile. El estallido social chileno que dio la vuelta al mundo dejó un saldo aproximado de 2.500 personas privadas de su libertad, que arriesgan altísimas penas de cárcel, todas clasificadas como peligrosas para la sociedad, aunque la mayoría son estudiantes, trabajadores y niñas y niñes recluidas en el Servicio Nacional de Menores de Chile. Mandu fue encarcelado en Punta Arenas, Chile, y se lo acusa del incendio de una AFP. El 14 de octubre iniciará el juicio y Fiscalía pide 11 años de prisión para Mandu, quien se encuentra tras las rejas desde el 10 de enero de este año. Serán 40 testigos declarando en su contra, en su mayoría carabineros y policías de investigaciones. Sus familiares y amigues denuncian graves irregularidades en su detención, en la toma de su declaración, vulneraciones de su privacidad y el montaje de un show mediático difamador en su contra. Además de que no tiene antecedentes penales, ya lleva casi 9 meses encarcelado y sin recibir visitas hace 5 meses por el COVID-19. Familiares convocan a solidarizarse con la lucha chilena y realizan una colecta por la liberación de Mandu. Para colaborar, contactarse al 0569-77-06-4835. Vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera comunicadora Simiel, pareja de Mandu.
Mandu tiene 25 años, es una hermosa persona, estudiante de excelencia de Ingeniería Civil Mecánica en tesis de la Universidad de Magallanes, bailarín de breakdance, gran deportista que ejecutó diversos talleres y proyectos culturales, además de ser un gran ilustrador. Inclusive, dentro de la cárcel sigue demostrando sus valores, continúa estudiando ingeniería, enseñando a sus pares deporte y literatura, haciendo música, escribiendo, creando hermosas ilustraciones y caracterizado por una buena conducta. Nos preguntamos entonces, ¿por qué Mandu se ve sometido a tal difamación y tan severo castigo, solicitando hasta 11 años de presidio, mientras violadores, pedófilos, femicidas y grandes casos de corrupción policial y política gozan de impunidad, fianzas, protección, rostros pixelados e iniciales en sus nombres? ¿Por qué la ley protege estos casos de real peligro social y se empecina por arruinar la vida de jóvenes con un gran futuro por delante?
Cabe destacar que el enseñamiento que hay contra Mandu se debe a que aquí se acusa la quema de una AFP. Las AFP en Chile son un sistema de administración de fondos de pensiones por parte de privados que se están enriqueciendo entregando jubilaciones de miseria a la población chilena. Este sistema fue creado bajo la dictadura de Pinochet y actualmente se lleva una lucha muy ardua por intentar abolir las AFP. Más allá entonces de criminalizar la protesta, la encarcelación de Marcelo también es por querer perpetuar este sistema de miseria de pensiones.
El costo de abogados, víveres, su alimentación vegetariana y gastos en general significan un enorme costo económico que como personas humildes no podemos pagar. Necesitamos apoyo. Estamos siendo encarceladas y viviendo una masacre por exigir dignidad. Porque estas personas que ahora están tras las rejas están sufriendo la consecuencia de un movimiento a nivel nacional con justas y dignas demandas. No podemos dejarles soles. Medios de contacto, teléfono, más 569-77-06-4835, mail mandulibre@protonmail.com, e informaciones sobre este caso y otros a Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre y OFAP, Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos. Las AFP son un peligro para la sociedad, no mandú. Libertad y solidaridad para todos los presos mapuche y de la revuelta. Basta de persecución. Devuélvanos a mandú y a todos los jóvenes que tienen en cautiverio. Les habla su pareja y mejor amiga. Gracias por escuchar.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.